Estamos en comunicación con el abogado querellante, el que representa a la familia de Karen en este juicio. Doctor Damián Torres, buen día, muchas gracias por atendernos.
Buen día, Estela y Carolina, ¿cómo están?
Muy bien, aquí los saludamos junto a Carolina Fernández y Chelio Porto. Doctor, ¿a qué hora exactamente está citado el juicio?
A las 9 de la mañana.
A las 9. Bueno, el trámite será, para informarle a la gente, bueno, es público, se espera una presencia importante de gente hoy. ¿Y el principio será la lectura de elevación a juicio?
Sí, en principio se lee los requerimientos de elevación a juicio, tanto realizados por la Fiscalía como realizados por la querella.
Sí.
Y a partir de ahí se analiza si hay alguna cuestión preliminar, es decir, planteo de nulidades o alguna recusación o algo previo, y ya a partir de ahí se arrancan con los testigos. Y como vos bien decías, es una audiencia oral y pública, ¿no? Así que se espera presencia de distintas personas que se vayan a acercar.
Sí. Doctor, ¿cuántos testigos para hoy?
Y hoy hay como 20 testigos aproximadamente en lista, después hay que ver hasta dónde se llega.
Sí. Y será una jornada completa, también lo decíamos al comienzo, mañana y tarde.
Sí, si es necesario, sí, se va a ir viendo a medida que se vaya desarrollando el juicio.
Sí.
Por ahí se le da directamente continuidad, se hace un cuarto intermedio de un rato y se continúa en el horario de siesta. Se irá viendo eso a medida que va transcurriendo la jornada, dependiendo de cuánto tiempo lleve cada uno de los testigos también, ¿no?
¿Y cuántos testigos en total, doctor, aproximadamente?
Y hay aproximadamente 40 testigos en lista. Pero bueno, por ahí también a medida que se va desarrollando el juicio, tanto la Fiscalía o nosotros, la querella, como la propia defensa, cuando entiende que algo ya está dicho, para no generar reiteraciones, se puede ir desistiendo de testigos también, ¿no?
También decíamos que los dos imputados son personas... Bueno, Karen tenía... apenas 14 años. Y los imputados también son personas muy jóvenes.
Sí, así es. Oscilan entre los 22, 23 años, si mal no recuerdo.
Sí. Doctor, tal vez haya gente que nos esté escuchando y no sepa fehacientemente qué fue lo que sucedió, esto, cuándo ocurrió. ¿Podemos recordar el hecho?
Sí, cómo no. El día 24 de octubre del 2014 es el último día en el cual se ve a Karen Álvarez con vida, ¿no? El último momento en el cual se la vio por parte de la familia, ¿no? Fue ese día. Y después sobre varios testigos también dan cuentas de que ese fue el último día donde se vio a Karen. Ya después de ese 24 aparece el día, y siendo que se había hecho la denuncia porque estaba desaparecida por parte de los padres, que no la podían encontrar, recién el domingo 26, en horas de la mañana, aproximadamente 9 de la mañana, es cuando se la encuentra en cercanías del hipódromo, sin vida, habiendo sido abusada, golpeada y asesinada por asfixia, con una compresión, es decir, la ahorcaron con el propio pantalón que ya tenía. Básicamente ese fue el hecho, y a partir de eso empezaron a hacer todas las investigaciones y terminaron dos personas imputadas por haber salido o por haber encontrado rastros genéticos de ellos dos en las prendas de Karen, que son las personas que hoy están en juicio, como Movilio y Jofré.
Movilio es detenido prácticamente a las poquitas horas de haber encontrado el cuerpo de Karen, ¿verdad?
Así es. Fue uno de los apuntados por uno de los familiares, y además cuando se hace previo a todo eso, se hace el reconocimiento o un rastreo, mejor dicho, con perros, siguiendo el rastro de olor, y los perros, fue tremendo, pero llegan directamente a la casa de Movilio. Después de hacer todo un recorrido, llegan y se paran ahí. Más todas las pruebas que después se empiezan a sumar, prácticamente al otro día o a los dos días fue detenido.
En cambio, Guillermo Jofré tardó muchísimo, tardó varios meses, digo, la investigación para dar con él, ¿verdad?
Y casi rondaba el año, porque el otro día revisando toda la causa, nos damos cuenta que en el mes de octubre del 2014 se había solicitado que se le haga una extracción de sangre a Jofré para bueno, cotejar el ADN, digamos, que se había encontrado en las prendas de Karen.
Sí.
Cuando, pero bueno, en ese momento informa la policía de que Jofré no estaba en Viedma, que había desaparecido después del hecho de Karen.
Sí.
Pero llamativo que justo esto fue en octubre, en diciembre ya estaban informando sobre Jofré, y recién en agosto del 2015 es cuando se lo ve en Viedma de nuevo, y ahí es donde se solicita que se les traiga sangre, a lo que el juez hace lugar, y a partir de ahí, cuando se le hace el informe, termina dando positivo.
¿Qué importancia y qué importante han sido en este para el esclarecimiento de este caso las pericias científicas, ¿no?
Sí, han sido muy importantes. De hecho, sin esas pericias hubiera sido mucho más difícil llegar a esta instancia. Además, se hacía con bastante celeridad y también siempre con la predisposición, digamos, del laboratorio de Bariloche. Así que fue importante.
Doctor, siempre se habló de un tercer ADN que aparecería en alguna prenda que vestía en ese momento Karen. ¿Se sigue sosteniendo? ¿Podría haber un tercer implicado, una tercera persona implicada?
A ver, no cerramos esa posibilidad. Yo siempre fui mucho más escéptico con respecto a esta tercera persona.
Sí.
En función de que donde se encuentra ese ADN es en una remera, creo que te lo expliqué alguna vez.
En el sector de la espalda, creo, de la remera.
Claro, sector de la espalda de la remera, pero Karen tenía arriba una campera que tenía puesta.
Sí.
Con lo cual, ese indicador es un indicador de que sería difícil que le hayan sacado la campera, que hayan dejado la marca genética y que después le hayan puesto la campera. O sea,
sí, claro.
¿Se entiende? Es una cuestión ya un poquito más compleja.
Sí, claro. Pudo ser alguien que le tocó la espalda en otro momento, ¿no?
De hecho, varias oportunidades se le extrajo sangre al padre, al hermano, al que decían que era el novio, como para descarte, ¿no?
Sí.
Para ver si no era algún familiar.
Claro.
De hecho, yo creo que hasta encontrando ese ADN, habría que buscar mayor prueba de identificar con el hecho.
Claro.
Distinto era Jofré y Movilio, porque de los dos aparecía rastros genéticos en el pantalón,
sí,
que fue en el lugar donde se hace la compresión para asfixiarla, y en el caso de Jofré también en las uñas de Kat, lo cual uno indica por lógica de que fue una defensa por parte de ella.
Qué bárbaro.
Qué terrible, Dios mío, qué terrible. Bueno, esto se va a vivir en un ratito nada más allí en el juicio. Llega el esclarecimiento, llega el juicio tan esperado para la familia, porque por lo menos esto sin duda no va a doblegar este dolor irreparable, pero va a compensar, porque lo que se busca es la sanción y ojalá que esto no le vuelva a pasar a nadie más.
Y sí, así es. Sí, como vos decías, en realidad la pérdida de un hijo y de la forma se perdió, no se puede reparar de ninguna manera, con una sanción. Pero bueno, por lo menos lo que se espera es la sanción a quien hizo semejante cosa, ¿no? Por lo menos, y justicia, digamos, ¿no?
Claro que sí.
Pero bueno, es entendible por parte de la familia, y bueno, esperemos llegar a un buen puerto al momento que se dicte la sentencia.
Ojalá. Doctor, los testigos serían entre estos tres días, hoy, mañana y el miércoles. ¿Los alegatos en esta semana?
No creo que sean en esta semana los alegatos por el cúmulo de testigos que hay. Entiendo que será muy probable que se postergue para otra fecha, que no creo que sea esta semana. Estimo que será semana que viene, como mínimo.
A las 9 entonces está este comienzo de juicio.
Así es, a las 9 ya arranca.
Doctor, le agradecemos muchísimo, que tenga buen
gracias,
día.
Gracias, Damián, muchísimas gracias.
No, por favor, les agradezco a ustedes.
Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Bien, era el doctor Damián Torres, quien es el abogado querellante de la familia de Karen Álvarez.